Oyente, y luego hablamos algo de Transmilenio y Metro, que yo creo que también es importante que la gente sepa la posición que tiene frente a estos dos temas que tienen relación directa con la movilidad en Bogotá, el doctor Pardo. ¿Quién habla? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo Morantes.
Señor Morantes, le escucha el doctor Rafael Pardo.
Doctor Rafael Pardo, un saludo muy especial para usted y para todo su equipo. Quiero consultarle, quiero preguntarle cuál es su propuesta de trabajo para el fortalecimiento de las entidades de emergencia en el Distrito Capital. En esta administración se vio mucho el tema del cambio climático y hemos visto las consecuencias en otros departamentos como en Boyacá con un incendio forestal en Nopsa. ¿Cuál es su propuesta para fortalecer estas entidades de emergencia en el Distrito Capital y prevenir que este tipo de incidentes lleguen a esta magnitud como se presenta en el departamento de Boyacá?
Pues el distrito tiene un robusto sistema de atención de emergencias. Tiene una institución centenaria que son los bomberos, que requieren de un fortalecimiento.
¿Cuerpo oficial de bomberos?
Un fortalecimiento muy importante. Y tiene una política de protección que me parece una política adecuada.
Y una cosa que le cambió el nombre Petro. Antes lo conocía yo como DEPAE, pero yo ya no me pude aprender
FOPAE,
el nombre.
FOPAE, creo que se llama.
Se llama, yo no sé cómo es que se llama ahora, FOPAE. FOPAE, sí.
FOPAE, sí. Exacto. Yo creo que es, digamos, las entidades que funcionan hay que validarlas, valorarlas y darles los instrumentos. Yo creo que en este caso es un tema más de instrumentos que de definiciones de política, y yo sí le doy prioridad muy grande al Cuerpo Oficial de Bomberos.
Antes que vaya al otro oyente, mira, hace poco nuestros colegas de RCN Televisión en el noticiero mostraron unas imágenes realmente sobrecogedoras del drama que se vive en el Transmilenio en Soacha. Gente que se queda sin respiración, estaciones completamente llenas de pasajeros que no tienen opción para poder tomar un bus, peleándose codo a codo la posibilidad de subirse a los pocos que pasan. Me cuentan que usted estuvo viendo ese drama, que lo estuvo incluso viviendo en su propio cuerpo, en su propio ser, en un desplazamiento que hizo a Soacha, doctor Pardo.
Sí, digamos, yo fui un día cualquiera a Soacha, pero lo que hoy ocurrió en Osme fue un movimiento,
pero hoy hubo una
deliberado, una protesta, sí, sí.
Un bloqueo de la estación, correcto.
No sé si de propietarios o de conductores de los buses del sistema tradicional, que están protestando porque le están quitando la tarjeta de operación para incorporarlos al SITP. O sea, es un tema distinto. En condiciones normales, ahí, en hora pico, pues todos conocemos, no estoy haciendo un diagnóstico que desconozca a la gente. Los buses salen del portal llenos y en la siguiente estación ya no hay cómo subirse y están llenas las estaciones. La crisis de Transmilenio es total y completa. Transmilenio es hoy el sitio más inseguro de Bogotá, donde más delitos, abusos ocurren, es Transmilenio, porque en el diseño de Transmilenio no se dejó un solo peso para seguridad. Por la teoría que le decía antes.
Eso sí, incluso
un problema de la policía.
El propio hombre que metió el Transmilenio a Bogotá lo reconoció, que eso a seguridad no se le dejó presupuesto.
Cero pesos.
Sí, eso es cierto.
Le doy un ejemplo. 2,5 millones de personas usan Transmilenio. ¿Qué tal si se hubieran dejado 10 pesos por pasaje para seguridad? 25 millones al día. Eso hubiera permitido a lo largo de estos 15 años hacer estaciones de policía, poner cámaras, pagar vigilantes.
Eso le iba a preguntar. ¿Usted es
remunerar a la policía? O sea, todo eso.
¿Usted es partidario de vigilancia privada en Transmilenio?
Sí, y los guardias que estamos planteando, la guardia
también
de la ciudadanía, pues sí, porque en muchos casos la policía hace labores de logística. O sea, decir, la fila, los que entran por la derecha, los que salen por la izquierda. La policía debe estar es para prevenir el delito y capturar delincuentes, pero no para hacer tareas de logística.
Sí. 12:43, el tema del metro, que el oyente me espere un momentico, porque es que yo sí quiero que la gente no se vaya sin conocer cuál es la posición suya. Aquí estuvo sentado en la misma silla en que está usted, Enrique Peñalosa, y dijo, es que no hay estudios, es que yo sí quiero hacer metro, pero hay que hacer un metro con mayor juicio en el análisis de cómo se debe hacer, incluso planteando la estrategia del metro elevado. ¿Usted hace el metro con lo que ya venimos adelantando en estudios?
Pues es que eso siempre ha sido la tesis de Peñalosa. En noviembre o diciembre, cuando él no era candidato, escribió, o dijo que no era candidato, escribió un artículo en El Tiempo contra el metro. Ya estaba en los estudios del metro, y escribió un artículo en El Tiempo contra el metro, diciendo que el sistema no servía para resolver el tema de los trancones, no servía para resolver el tema de movilidad porque solo transporta el 4% de la demanda, uh-huh, y que era tremendamente costoso y que lo mejor eran los buses. Estuve con su colega Artunduaga, uh-huh, hace 4 o 5 meses y dijo lo mismo, que eso era un embeleco, que aquí se tomaban decisiones sin estudios. O sea, él nunca ha estado de acuerdo con el metro. Bogotá no tiene metro por Peñalosa. Había un acuerdo entre el presidente Samper y el alcalde Peñalosa, y Peñalosa resolvió hacer el sistema de buses. Todo hay que hacerlo, hay que hacer metro, hay que ampliar Transmilenio, todo eso. Pero hoy la ciudad no tiene metro por las decisiones que tomó Peñalosa. Ahora él ve que eso es un error, toma una posición en la cual dice que le gusta el metro, pero que hay que hacer otro. Eso quiere decir que no hay metro, porque hacer los estudios... ¿Sabe cuánto implican, Carlos, uh-huh, los estudios de metro que Enrique dice que no son suficientes?
¿Sí?
30 mil planos de detalle tienen los estudios del metro. Para que venga a decir, no, hay que hacer otros, imagínese usted. Pues pasar de la 13 a la Caracas es volver a hacer un estudio. O sea,
comenzar de cero.
Distinto la 13.
¿Usted lo haría
Caracas
con lo que hay?
Claro, por supuesto que sí.
Ay, bien. ¿Quién está en la línea? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, aló, muy buenas tardes. Habla con Luis.
Luis, estoy, me escucha el doctor Pardo.
Muchas gracias. Lo estoy llamando desde la capital del mundo, Nueva York.
Caramba, está con el presidente Santos usted.
Santos allá, sí. Bueno,
y sí, ahí lo estamos acompañando en las Naciones Unidas.
Qué bueno, nos está escuchando por radiored.com.co. Bueno, ¿y cuál es la pregunta?
Vea, señor Pardo, yo tengo una problemática y una sugerencia. Yo cada año voy a visitar a mi país y me da alegría llegar a mi capital porque es de Bogotá. Pero veo mucho el ambiente, el medio ambiente, sobre todo sobre la Caracas, sobre la 30, sobre todos los puntos cardinales de la ciudad, mucha llanta. Usted, en su plan de gobierno, ahorita que aspira usted a la alcaldía, ¿qué haría usted para esto, para recoger toda esta llanta? ¿Qué hacer con los indigentes, que son los que están ensuciando las calles? Yo cuando viajaba en Transmilenio me subía porque llegar uno al país de uno, llega uno con ese amor de patria, porque cuando usted está lejos de la patria, se llega con el amor de patria, y llega, pero usted ve muchas cosas que tiene que cambiar el alcalde, y una de esas, las llantas y los indigentes. ¿Qué hace para esto? Gracias,
doctor Pardo.
El orden de la ciudad precisamente es el propósito de los guardianes de la ciudadanía, de la guardia urbana que estamos planteando. Que haya personas en la calle que pongan orden, que den pedagogía, que indiquen qué está bien y qué está mal en términos de las normas. Eso es lo que queremos con estos guardianes de la ciudadanía, 5.000 hombres y mujeres que van a estar en la calle. Muchos temas de orden urbano derivan en inseguridad. O sea, una esquina en la cual, y uno pasa por muchas, lo reto, Carlos, a que ande 3 cuadras en la ciudad a ver si no ve, de pronto una esquina con una montaña de talegos de basura, de bolsas de basura.
Y esos son sitios que se vuelven por ese... Por
entonces,
ese,
ahí acaban poniendo llantas.
Claro.
Ahí acaba durmiendo personas que no tienen dónde dormir.
Se vuelven
ahí
zonas
se
de
acaba,
miedo.
Se acaba dañando la luz. Y esa zona ya se perdió para la ciudadanía. Claro. Del desorden urbano surgen los nidos de inseguridad. Eso es lo que quiero yo cambiar con los guardianes de la ciudadanía.
Bueno, muy bien. Se nos quedaron muchas llamadas, doctor, así que de una vez públicamente le voy a extender la invitación para que de su agenda de trabajo en campaña nos saque otro ratico de 1 o 8 días a las 12 y sigamos hablando con los bogotanos, ¿le parece?
Mire, yo me comprometo a venir. Usted tiene un programa con una gran audiencia, con una gran tradición, aunque no le gustó ahorita que le dijera
histórico.
Lo de la
tradición.
Histórico,
no, pero ya, pensándolo bien, lo acepto.
Es por lo de Riveros.
Por lo de Riveros, sí.
Por lo de Riveros. Pero no, yo quiero dialogar con la ciudadanía, quiero dialogar con Bogotá, perfecto, los bogotanos, y usted tiene esa audiencia, entonces gracias, Carlos.
No, ni más falta, está el micrófono ofrecido, lo esperamos dentro de 8 días, así que quienes se quedaron ahí con la pregunta en la punta de la lengua, prepárense para dentro de 8 días. Después de las 12 del día estará de nuevo el doctor Rafael Pardo en un segundo episodio de este diálogo con los capitalinos aquí en Radio Red RCN. Esta pausa y entramos en la recta final. Doctor Pardo, gracias, nos vemos
la otra semana. Gracias, nos vemos la otra semana.